Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, miércoles 29 de mayo, y es un miércoles que va a dar cositas informativas. De hecho, tenemos la redacción muy, muy llenita, muy completita esta mañana, y a gente trabajando desde anoche para que usted pueda escuchar hoy, por ejemplo, que Pimienta está muy cerquita, podría ser horas, no sé si 24, 48, pero en horas, técnico del Sevilla. Es la apuesta firme por el conjunto sevillista, que es su director deportivo, su presidente, su vicepresidente y todos, en el técnico que dejó Las Palmas y que vendría al Sevilla Fútbol Club. Pero anoche, José María del Nido Carrasco, el father, en el nombre del father, pues en redes sociales, lo que viene a ser todo, en redes sociales, todos sus canales, él se presentó para que le preguntaran y a todo el mundo le contestó. Estuvo tranquilo, estuvo contundente y respondió a todos los que le preguntaron. Habló de Monchi, evidentemente. Habló de director deportivo actual, también. Y en esos titulares gordos que le vamos a ofrecer ahora, pues que en diciembre, por ejemplo, si siguen las cosas jurídicamente como van, ¿entraríamos o entraríamos? Ese es el titular. Y después, a los 4 béticos que mandan ahí en el Sevilla, en 48 horas estarían en la calle con él. O sea, así de discreto y de José María del Nido en salsa. O sea, en su pleno valor de la palabra. Y le daremos una vuelta a los que dijeron adiós, por ejemplo, como Lamela, etcétera, etcétera. Y no se pierdan lo que dijo Quique Sánchez Flores anoche en el partidazo. Entre otras cosas, estuvo educado como es él, prudente como es él. Y le preguntaron por Ramos. Y habló que Ramos está al 50%. En un 50% le apetece lo que el Sevilla le va a ofrecer, que sea la voz del vestuario, del equipo, el hombre que ayude en la transición a los que no saben, o empalmando lo que el Sevilla realmente quiere, futbolistas desconocidos que triunfen. Y en ese le tocaría a Sergio Ramos ser el abanderado. Pero otra parte es que Sergio Ramos no quiere participar en lo que él huele, en lo que él ve, en lo que hay, pues en una caída catastrófica. Y entonces ahí, como que huye, ¿no? O sea que no lo tiene las cosas muy clarito todavía. Y en el Betis, la mejor noticia, la noticia fresca, la noticia que nosotros la aplaudimos y la recibimos con mucha alegría, es que Félix Garreta ya ha dicho cosas. Estoy deseando veros y compartir momentos inolvidables en el fútbol. Félix, a tu familia, a tus amigos, nos alegramos una barbaridad. Y después, hoy vamos a conocer del Betis y en ese mercado inminente de verano, cuáles son los planes que tiene el Betis, su dirección deportiva, su consejo de administración, cuáles son las prioridades, cuál es la preocupación, cuál es el optimismo, donde lo ves más fácil, en la plantilla. Y después vamos a conocer ¿cómo está don Manuel Pellegrini ahora mismo, sentimentalmente y profesionalmente, con el Betis? Todo esto lo vamos a conocer porque esta noche han estado trabajando, no han dormido ni Ocaña ni Oliva, especialmente, porque Oliva anoche estuvo cogiendo, pues, esa era como Telecinco en su época, ¿no?, con Berlusconi, era del Nido en sus redes sociales. Toda esa respuesta había que estar atento también. Ahí estuvo Isaac Escalera, preparado para escuchar lo que decía Quique Sánchez Flores. Y Ocaña ha estado preparando lo que a él le gusta, ¿no? No crónica de un pueblo, sino un informe casi semanal, que es en torno al Betis, para conocer todos los detalles. Por cierto, que Miranda y el Betis están ahora mismo agrio. No hay postura cercana, sino lo que están viendo es que se está alejando la historia. Y además, escucharemos palabras del CEO, el señor Alarcón, en torno a lo que es la ampliación de capital, detalles, cosas, dudas y demás. 1:11, Carrillaje de Albornoz en los mandos técnicos, un día más. A esta hora le gusta hasta que se vaya de vacaciones. Y de momento sigue con nosotros, hasta la próxima semana. Pues aprovechese y quédense después con lo que le decimos a diario. Si se quiere comprar un coche, ahora es la época que usted tiene vacaciones, se va a buscar a Gabri Motor, a don Gabriel Ruiz, el líder, que tiene tres lugares maravillosos para que usted se pueda comprar su coche tranquilamente y que salga de allí vestido con su coche cuatro ruedas que le gusta, bien asesorado, como es Gabri Motor. Bueno, pues saludamos ya a nuestros compañeros. Oliva, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Noche dura, ¿no?
Sí, larga, larga. Bueno, y muy interesante, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto, la verdad es que el día de ayer fue tremendamente entretenido y la verdad es que los días van a ser entretenidos, me da la impresión. Es decir, que no nos vamos a aburrir aquí en COPE más Sevilla porque hay un montón de cosas y ayer fue un día frenético, ¿no? Desde por la tarde la despedida de Lamela, pasando por ese diálogo que mantuvo José María del Nido Benavente con los aficionados del Sevilla que le preguntaron a través de las redes sociales y contestó a prácticamente 30 o 40 preguntas en aproximadamente 40 minutos de intervención, hasta la nocturnidad que llegó con el partidazo y la presencia en el estudio de Quique Sánchez Flores. Así que hay muchas voces que escuchar, muchos sonidos. Has hecho tú un resumen al principio de lo más interesante del Nido Benavente y ahora enseguida vamos a empezar a escucharlo.
No, pero 1 y 12, última hora sobre Pimienta.
Sí, 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 vamos con ello, sí, sí, vamos con esa última hora. Bueno, la última hora es que todos los caminos siguen conduciendo a Francisco Javier, que así se llama, Xavi en Cataluña, García Pimienta.
Paco aquí en Sevilla.
Podría ser, podría ser. García Pimienta. Y que se siga avanzando con García Pimienta en el contrato de una temporada más otra opcional si consigue dejar al equipo entre los 6-7 primeros clasificados en puestos europeos. Últimos detalles de colaboradores. Pero todas las líneas y toda la hoja de ruta de los dirigentes del Sevilla conducen al mismo camino. A García Pimienta. Elevar esto al 100% es imposible en esta situación de tal inestabilidad, de tanta inestabilidad que vive el club, pero todos los indicios, todos los inputs, ahora escucho muchos compañeros input. Hablar de inputs, que es un término...
Lo dice mucho el Chupe, que el Chupe habla internacional, eso lo dice mucho.
Hay muchos
el Chupe
compañeros...
Dice input y boque.
Exactamente, que hablan de input, de feedback, ¿no? De las sensaciones que nos llegan, ¿no? Sí. Son que siguen trabajando en García Pimienta, que se acelera con él y que... Posiblemente en cualquier momento se pueda anunciar por parte del Sevilla que García Pimienta es el entrenador elegido para regenerar una situación muy compleja para el Sevilla y para los que mandan.
Bueno, y esta mañana has desayunado y has ordenado tres bloques sobre lo que dijo del Nido anoche, que no tiene desperdicio, ¿no?
Sí, lo has resumido tú hace un instante, alguna de las frases más interesantes, pero vamos a hacer tres temáticas. Una... Los mensajes que le lanza a los actuales dirigentes, más o menos se pueden imaginar, la línea
no dice
en,
la
en los que van.
Ocupa, no lo dice, ¿no?
Lo dice cada dos segundos. Cada dos segundos una palabra es ocupa. Y luego entraremos en nombres propios, capítulo de nombres propios, ahí entra el asunto de Monchi, el tantarantán que le mete a Víctor Horta, el director deportivo, cómo lamenta el asunto de Mendilibar, habla de Sergio Ramos y de Navas, habla de
los béticos,
de psicólogo, del abogado, etcétera, etcétera, y luego de su plan de futuro también habló. Ah, sí, la verdad es que fue una puesta en escena, debo reconocer, bastante mejor que otras.
Sorprendió,
sí.
¿Para bien?
Me parece que Del Nido había protagonizado vídeos un poco impropios de él,
sí.
¿No? Un vídeo
muy calle,
casero,
calle,
muy a la ligera. No, ayer fue una puesta en escena interesante.
¿Y estuvo tranquilo?
Enérgica, muy tranquilo, con un discurso que evidentemente en muchas cosas tiene razón, sobre todo en asuntos futbolísticos, luego en asuntos de pleitos, de abogado, creo que dice su verdad, su discurso.
Eso.
Su discurso, que choca frontalmente con lo que dice habitualmente el juez.
Con lo que vemos a diario.
Claro, y creo que ahí cuenta su verdad, no la verdad real de lo que ocurre jurídicamente en el Sevilla, pero luego, si le escuchas hablar de fútbol, evidentemente tiene las ideas clarísimas sobre el Sevilla que él considera que se debe regenerar en estos instantes. Así que cuando tú digas ya, la palabra... Ya
tengo
iniciaré la batería de cortes uno tras otro. Debo reconocerte una cosa, Rafa.
Un euro.
Creo que en los años de carrera que llevo no había sacado tantos cortes.
¿Sí?
Sí, te ha cortado.
Ha vuelto a tu posición de becario original, efectivamente.
Ni siquiera cuando inicié mi trayectoria como becario,
pero, un momento,
que sacaba a lo mejor 7-8 por ver cuál encajaba,
pero ahí había
ha superado
el Revox,
el
Revox,
correcto. Pues ni en el Revox, ni en la famosa cassette que pasábamos de la TDK a otra cinta a los cortes,
el que llevaba el fan bomba y Araujo.
Correcto. Bueno, no recuerdo sacar tantos cortes. Voy a intentar sintetizarlo, pero son 300 y pico de preguntas que le llegaron, contestó a más de 30, me he quedado con 14, Algunas las comentaré yo de paso y algunos sonidos si lo vamos a escuchar por interés.
Pues ya veo yo gente, se están frotando
pero
las manos.
Pero cuando tú digas ya, ¿eh? Sí, pero todavía antes no.
Porque Escalera estuvo escuchando el partidazo, Quique Sánchez Flores, como siempre, educado, sereno, dijo cosas. Y quizás después de conocer ya lo que pasó con Nava y demás, Ramos, que era la segunda preocupación, y sobre todo a Víctor Fernández y a Donoso, que le preocupaba mucho.
Pues, ¿quién lo lleva?
Por
dos.
La comisión.
¿Quién lo lleva?
Los dos, lo llevan los dos a media. Entonces resulta, Escalera, que dijo sobre Ramos que está al 50%, ¿no?
Pues sí,
de
Rafa, muy buena.
O de irse.
A mí la verdad es que lo que dijo sobre Sergio Ramos, creo que, bueno, lo vamos a escuchar ahora, creo que un momento que paró Quique Sánchez Flores, porque yo creo que estaba a punto de decir, no, es que no va a seguir.
Sí, cuando dice, no es quiere participar en una caída catastrófica.
Sí, se cortó. Yo creo que dijo menos cosas de las que quería decir respecto a Ramos, ¿eh? Dijo cosas, ¿eh? Dijo muchas cosas, pero creo que se cortó el entrenador.
Da la impresión que sabe la verdad y no ha querido contarla
correcto,
en su totalidad.
Correcto, se ha
o
frenado.
O que sabe lo que le ha dicho
que se
Ramos.
Que se ha frenado. Sobre todo por cómo se vio y cómo se mostró el entrenador. Él ya es entrenador del Sevilla. Fue bastante interesante, pero no solo hablo de Ramos, sino de que sintió mucho alivio y quitarse un peso de encima después de pasar estos meses en Sevilla, después de haber conseguido el objetivo, y que digas tú, entrenador, después de haber terminado en el Sevilla, que sí es cierto que tú terminas una etapa complicada, pero que estás en el Sevilla, ¿no? Que a lo mejor puedes plantear otra cosa.
Y que a él le apetecía.
Pues te da muchas cosas, te da que pensar muchas cosas. Y interesante también la respuesta sobre si le ve al Sevilla riesgo de bajar de categoría a segunda división. Creo que es bastante interesante la entrevista y vamos a escuchar estos sonidos después porque...
Después lo vamos a escuchar.
Muy interesante.
Bueno, en el Betis decía Ocaña, me gusta mucho los deberes que has hecho hoy, el mercado de verano ya buscándolo, cuáles son los planes, las prioridades del Betis, qué es lo que más le preocupa, dónde y en qué son más optimistas y cuáles son las relaciones Pellegrini-Betis.
Sí, no te voy a decir las posiciones porque las sabemos todos, pero sí, ¿dónde cree el Betis que está su fuerte en el mercado? ¿Dónde cree el Betis que está su debilidad? Y sobre todo, ¿qué opina del Betis, Almansa, de las palabras de Pellegrini? Esas palabras de Pellegrini que siempre dice, lo ha dicho hasta en tres ocasiones ya, que no se puede ir un jugador de 25 millones y sustituirlo por uno de 2, 3 o 4, ¿no? Pues te voy a decir lo que opina el Betis sobre eso y te va a llamar la atención. A partir de ahí, un secreto a voces que desvelaba ayer en los medios oficiales Ramón Alarcón, el CEO del Betis, y es que si no se llega a cubrir esa cantidad de 42 millones y pico, 42,9 millones de la ampliación de capital, que tendrán que venir los máximos accionistas al rescate. Ojo, esto lo venimos avisando hace mucho tiempo, está muy bien la ampliación de capital, pero esto termina en una tercera ronda si la gente no compra acciones, en que los máximos accionistas van aumentando su paquete accionarial. Y ayer Ramón Alarcón, explicando muy tranquilamente cómo va todo el proceso, decía que espera que no venga capital extranjero y que los máximos accionistas cubran en ese hipotético caso. Ya te digo que a día de hoy esto puede cambiar, pero ha comprado poca gente. Para lo que esperaba el Betis, ha comprado poca gente acciones en esta ampliación de capital. Y para terminar, Raspa, que te lo tengo aquí, esto va a portada, no lo voy a dejar para después, el mensaje de Félix Garreta, que estamos encantados.
¡Qué alegría!
El chaval, ¡qué alegría! En redes sociales dice Félix Garreta: hoy quiero dirigirme a todos vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estas últimas semanas. Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado fuerza inmensa para continuar luchando. Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones, que ahora comienza un largo proceso de recuperación. Como os podéis imaginar, estoy deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Gracias por todo, Félix Garreta. Gracias a Dios y a la Virgencita que lo leemos decir.
Es la gran noticia. Somos muy felices de que él esté bien y que sea feliz junto con su familia. 1 y 20, como habrán escuchado, estamos bien cargaditos hoy para llegar hasta las 2 de la tarde con cosas que contarle, ¿no? En unos instantes, nada más termina la primera entrega de Rafa Carrillo Albornoz. Vamos con Del Nido y sus redes sociales repartido.
Cuando digas ya.
Repartido en tres boques.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
23 minutos pasan de la 1 del mediodía, es miércoles 29, y anoche ocurrieron cosas que nosotros le vamos a contar. Si usted la escuchó y le apetece escucharla de nuevo, muy bien, y si no la escuchó, se la vamos a contar con todo lujo de detalle. Es un señor que es sevillista, fue presidente del Sevilla, no lo hizo mal, no dejó de ser presidente porque lo hiciera mal, sino por otras razones que todos conocemos, y actualmente pretende ser el nuevo presidente del Sevilla, pero la ley le echa para atrás una y otra vez. Ha hecho amagos para que la gente le escuche, no lo hizo bien, se precipitó. Y anoche, por lo que me cuenta José Manuel Oliva, que estuvo siguiendo todo su comparecencia, lo hizo bien, estuvo tranquilo, contestó a todo el mundo. Y ya estamos dispuestos, Oliva, a escuchar el primero de los tres bloques que tú has dicho que son maravillosos, ¿no?
Sí, de la situación actual y de los mensajes que le manda a los actuales dirigentes del Sevilla. En primer lugar, los invita a salir.
Yo le ofrecí la salida digna y se la vuelvo a ofrecer. Ya hoy no por él, por él y por el Sevilla. Porque la masa social no lo quiere, la masa accionarial tampoco y la gestión social acredita que contra antes se vaya, antes lo podremos salvar del atolladero en el que se encuentra. ¿Qué piensa usted de las declaraciones del Nido Carrasco de que el club funciona como un reloj? Pues mire usted que lleva razón, que funciona como un reloj parado. Hay que ser sensato, sincero y objetivo. Aquí no llega nadie con una varita mágica. Quien vendría a gestionar es José María del Nido Benavente y su equipo, no el mago Merlín. Después de todas las críticas hacia la directiva, ¿por qué cree usted que no dimiten? Bueno, yo creo que está clarísimo. Uno por poder y dos, unido al anterior por dinero. Si hubiera un poquito de dignidad en el Consejo de Administración actual, ya habrían dimitido. Y nos habrían ofrecido la mayoría del capital entrar por cotación para resolver la situación actual del Sevilla Fútbol. ¿El Sevilla es el único equipo de Champions que no cuentan con sponsor en esta temporada? Vamos, yo pertenezco al departamento de marketing del Sevilla Fútbol Club y no me tiraría por la segunda planta, sino por el palco VIP, para caer desde más alto.
Vaya. ¿Creen ustedes que estuvo tibio, sí, estuvo suave en la crítica?
Vaya carga.
Se admiten
entre líneas, hablo
opiniones.
Entre líneas,
sí. ¿Fue velada la crítica o bueno?
Lo estuve viendo.
Un tan tarantán uno tras otro. Aquí van cuatro respuestas.
Simplemente más alto, se puede decir. difícil, porque lo dicen en un tono alto.
De inútiles, pero, y peseteros.
Pero de claridad total, y coincide con la crítica que nosotros llevamos aquí, y que no nos la cuenta él, sino que es la que los aficionados cada vez ven más, que es lo que está ocurriendo, ¿no?
Yo lo vi, no sé si, creo que a través de YouTube lo vi yo, creo que a través de Twitch también estaba emitiendo, Twitch, ¿no? Con tres camisetas del Sevilla detrás, otra foto del centenario que estaba detrás de José María del Nido. Cada pregunta que le hacían se tenía que acercar a leerla e iba exponiendo, como hemos escuchado, todo lo que va diciendo. Y la verdad que se le veía, yo estoy de acuerdo con vosotros, yo lo he visto más tranquilo, pese a esa vehemencia que siempre la va a tener él.
Porque él ahora mismo
ve la posibilidad.
Compañero, aparte de la posibilidad, que ya veremos si se le abre esa puerta jurídicamente o no, de volver al Sevilla, él ahora lo que sí se ve es reforzado. Él sabe que ahora su discurso, sobre todo el discurso deportivo, e incluso económico, llega a la gente.
¿Y por qué? Firme a García Pimienta más.
¿Por qué? Sí. Claro. ¿Por qué? Entre otras cosas, además, por la manifestación del domingo.
Yo no he visto nunca el Ramón Sánchez Pizjuán en que al unísono, pongamos para no ser excesivamente interpretativo, el 90% del estadio se volvió para el parco de autoridades para gritarles a todos los allí presentes, unas veces con nombre, otras con calificativos. Yo, por supuesto, repudio todos los insultos, pero para gritarle, directiva, dimisión. Si hubiera un poquito de dignidad en el Consejo de Administración actual, ya habrían dimitido y nos habrían ofrecido la mayoría del capital entrar por cotación para resolver la situación actual del Sevilla Fútbol.
Tercer punto. Le preguntan directamente si en el Sevilla mandan más el abogado y el psicólogo, esa es la pregunta.
¿Cree usted que ahora mismo manda más un psicólogo y un abogado que el actual presidente? Le voy a contestar claro y alto. A mí no me cabe la menor duda. ¿Usted sabe a quién le haría yo esa pregunta con la máquina de la verdad? Al director general que se acaba de ir. A ver qué contestaba.
A José María José Cruz. Sí.
Bien tirado, ¿eh?
Dicen que tienen mucho peso dentro de la entidad en estos instantes, ¿no?
En silencio. En silencio y en la sombra.
Y que toman
siempre
decisiones, ¿no? Sí. Cierro este primer bloque antes de un primer análisis, mesa de análisis, que le voy a llamar hoy a esta primera entrega de José María del Nido.
Clínico.
Cuando le preguntan por empleados béticos que están dentro de la entidad, ¿qué opinión le merece?
Mire, yo no quiero personalizar en nadie porque dar el nombre de una persona para descalificarla yo creo que no es bueno ni para la persona, ni para mí, ni para el Sevilla Fútbol Club, que es lo que a todos nos debe interesar. Pero en menos de 48 horas después de entrar, 48 horas son dos días, ¿eh? Por si alguien no sabe sumar. Los cuatro béticos que hay ahora mismo mandando en el Sevilla Fútbol Club están en la calle. Mire, en un club de fútbol es el ganador. A mí no me cabe la menor duda, como yo entiendo la dirección de un club de fútbol, lo impregna el presidente de la entidad. Le voy a poner dos ejemplos gráficos de los dos monstruos del fútbol español. Pregúntenle ustedes a los madridistas cuál es el ganador de Florentino Pérez. Y pregúntenle ustedes a los culés cuál es el ganador de Joan Laporta. A ver a qué conclusión llegamos.
Bueno, esta es la primera entrega, ¿no? Sobre este asunto de los empleados que son del Betis, etcétera, etcétera, que él viene denunciando. Yo creo que es una piedra más, es un argumento más que él saca. Yo creo que aquí lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Ni son los primeros ni son los últimos. Aquí yo creo que más que hablar de colores, que evidentemente habrá aficionados que digan, pues yo no quiero que un bético esté en mi club, y en el Betis dirán, yo no quiero que un sevillista esté en mi club. Yo creo que aquí hay que hablar de capacidades. Uh-huh. A nivel profesional, ¿eh? Evidentemente, si el empleado es afín a la causa, bueno, y es
una anécdota que sean cuatro, ¿no?
Claro, sí, bueno, hay cuatro, es verdad, cuatro, o lo mismo hay alguno más, ¿eh?
Pero me refiero que yo creo que
aquí hay que hablar a niveles profesionales de capacitación.
Pero la otra pregunta que el sevillista se puede hacer, siempre recordando dónde estamos, dónde vivimos y cómo vivimos el fútbol y la rivalidad, que no es otra historia, ¿eh? Esos cuatro en una empresa serán maravillosos, pero el sevillista se preguntará, ¿y en el Sevilla Fútbol Club, en toda su afición,
pero a lo largo
no
de la historia,
gente
Rafa,
cualificada?
Ha habido ejemplos en
sí,
uno y
claro,
otro club.
Tengo una
anécdota al respecto, sí. Y que la resumo rápidamente. Ganen partidos, Eso es. Si se ganan partidos,
no pasa
da igual
nada,
que
nadie
sea
lo mira.
De un equipo.
Capacidades.
O de si están capacitados.
Capacidades.
Esto se mira cuando el equipo
es así.
Funciona como está.
Es algo más
populista. Me parece que es una cosa, una letra pequeña.
Algo populista.
Correcto.
Es algo que puede calar en alguna gente, pero que si se gana y si se trabaja bien a nivel de marketing. Por ejemplo, si el director de marketing es bético, pero consigue un contrato.
20 millones al año en Sevilla. Es malo o bueno.
No, eso es lo que iba a poner.
En lo negativo.
Segundo ejemplo es, cuando un equipo va mal, pues los sueldos de un millón están horribles, pero si el equipo va bien porque es una empresa, pues perfecto, gane usted 2 millones y tráigame más títulos, y con los otros igual.
Ahora, lo que sí es verdad es que el discurso de Del Nido cada vez está más reforzado, en el sentido de que la gestión económica es terrible,
y la deportiva,
la gestión económica, la social, que está todo el mundo en contra, que han perdido todo el crédito, claro, va creciendo... Digamos que los argumentos de José María Del Nido, el único argumento que yo no sé si le cuadra a la gente, si consideran que Del Nido sería el recambio adecuado para los actuales dirigentes, porque ahí es donde yo tengo muchas dudas.
Bueno, hay un
yo
debate, creo
que no
debate,
hay una tercera vía.
O sea,
vía
que
clara,
esta vía parece que
agarra,
está agotada.
Claro,
pero
al hilo de lo que tú dices, Andrés, no hay una tercera vía ahora mismo. Y seguramente habrá también aficionados que digan, ni me gusta lo que veo, ni me gusta que vuelva está Del Nido claro. Padre.
Muchos,
seguro.
Por lo menos yo de,
sí,
mi,
sí,
de
sí,
mi
sí.
entorno.
Vamos,
de
yo
que
también
conozco.
Los conozco, ¿no? Sí, sí. Pero ¿dónde hay una tercera
claro,
vía ahora mismo? Entonces
ese
la gente
es el problema.
Dice, bueno, ante esta... esta cantidad, este catálogo de errores de los actuales dirigentes en este último año, la alternativa que se conoce es esta. Se conoce esta
la
ahora.
Más cercana y además con acciones.
Y real, ¿no?
Claro,
real
claro,
por acciones.
Por acciones,
¿no?
etcétera.
Y hablemos de realidad, de que sí. esto es una sociedad anónima deportiva, que esto sí. no es un club del corazón.
Este es el primer bloque.
Uf, interesantísimo.
Interesantísimo. Ya estamos en el segundo.
Aumenta las revoluciones.
Aquí hay de todo. Aquí hay de todo.
Costelera
vamos molotov. A hablar de fútbol y de nombres propios, ¿no? Venga. Eso le encanta a la gente, ¿no? ¿Qué pensará José María Del Nido Benavente de determinadas cuestiones? Atención. Le preguntan por su proyecto deportivo. Está a punto de firmar Mendilibar. Mendilibar ha hablado.
Pimienta.
Muchos aficionados habrán dicho, ojalá volviera Mendilibar. García Pimienta, por el Sevilla. Le preguntan por su proyecto deportivo y empieza precisamente hablando de la figura de un entrenador. ¿Cuánto tardaría en firmarlo él?
Mire, si yo cogiera las riendas del club en 48 horas, en otras 48 horas tendría firmado el entrenador del Sevilla Fútbol. Un entrenador joven, con experiencia y que ha entrenado en Europa. Y con ambición, que tendría casi la misma ambición que el presidente. Y a partir de ahí empezaríamos a trabajar para hacer un proyecto deportivo a 3 años vista. Vuelvo a decir, el mago Merlín no existe.
A 3 años vista, un entrador
existe supermercado...
joven. He estado pensando y no he caído ninguno. Pensé Maresca, joven, pero ha firmado o va a firmar
Iraola,
con el Chelsea.
Por ejemplo.
Iraola.
Joven, que le gustaba Monchi. Mucho.
Monchi lo tenía apalancado.
Sí, a mí me estáis abriendo la mente sobre...
Y lo han renovado.
Entradores. Es que me decía ayer mi amigo El Colorado, un buen amigo y aficionado del Sevilla, me decía...
Red Face.
Un fenómeno absoluto. Me decía... lo dirá por Quique, digo, hombre, el Quique ya tiene una edad, no es joven,
claro,
precisamente,
claro.
¿no?
Pero Iraola me cuadra, mira.
Pero bueno, a lo mejor hubiera dejado a Quique en esta circunstancia, quién sabe, si no hubiera
yo
encontrado
creo que sería más
otro entrador. Pero puede ser un perfil así, uh-huh. ahora que habéis comentado el asunto Iraola. Sigo. Monchi está para volver. ¿Volvería con José María Del Nido Benavente, Monchi?
Yo, mi opinión de Monchi es de un director deportivo top. Yo no le echo a Monchi las culpas, como se hace desde el club, de la situación económica del Sevilla Fútbol Club. ¿Ve usted posible la vuelta de Monchi? A ver, yo quiero ser objetivo y no engañarnos. Monchi tiene un contrato en vigor con el Aston Villa, en el que tiene una cláusula de rescisión que le impide salir del club inglés, entre otras cosas porque los ingleses tuvieron que pagar para sacar a Monchi del Sevilla Fútbol Club. Aquí nadie inventó las cláusulas de rescisión. Monchi ahora mismo no es posible. Ojalá lo pudiera hacer.
Bueno,
puertas abiertas del club. Clarito,
puertas abiertas. Clarito. Puertas abiertas.
Que ahora mismo están cerradas.
El problema con Monchi fue pelearse con Monchi.
Claro. Sí, claro.
El problema de los actuales dirigentes.
Claro.
Es decir, que tu principal base del proyecto, tu pilar fundamental, te pelees con él porque le digan que si los folios, que si esto, que si cuidado con esto.
A mí la entrevista...
Esa es la gran torpeza para mí de los actuales dirigentes, pelearse con Monchi.
La entrevista con Antonio Fernández ayer, Ocaña, no sé si la escuchaste.
Sí, sí.
Te viene
sí.
a decir que todo lo que huele a Monchi va...
Va fuera,
va
claro.
Fuera.
Pues error. Y sobre todo en la figura de Monchi. Error. ¿Le pueden dar volumen a la radio?
Sí.
Dale, los que estén en casa le pueden dar volumen a la radio. Los que van en el coche le pueden dar volumen a la radio. Dale, dale. O los que están en casa, máximo volumen. Atención.
Y un coleto.
Pregunta sobre Víctor Horta, actual director deportivo. De Monchi, evidentemente, madre tenemos que mía. Ir a Horta. Pregunta sobre Horta para Del Nido Benavente.
Face to face.
¿Cómo ve al actual director deportivo Víctor Horta? ¿Está capacitado para el Sevilla? Mire, yo le voy a hacer una petición nada más a Víctor Horta. Una, y con esa me conformo. Que firme algún futbolista que juegue, ¿vale? Algún futbolista que el entrenador lo ponga y que juegue partido. Juegue minuto, no ratito. Que sea titular.
O sea que me da la impresión que con él la tendría clara Víctor Horta. O sea,
madre mía.
Me da la impresión que para el expresidente, en este caso, José María Del Nido Benavente, Víctor Horta no creo que entrara mucho en el organigrama técnico. El consejo es demoledor. Le viene a decir que no ficha un jugador bueno.
A esas declaraciones del Nido, yo digo, lo tiene más calado que un paraguas de una 30.
Sí, es que...
Lo tiene...
No hay nada peor que tomarte a cachondeo o responder con esa guasa sobre una persona.
Pero yo creo que
es mejor decir, no cuento con él, que intentar ridiculizar. Utilizarlo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Más allá de futbolistas, aquí un problema de entrenador ahora mismo. Sevilla ha tenido un problema de entrenador y creo que es el principal error que ha tenido Víctor Horta. Más allá de que sea bueno, que sea malo, que en 5 años pueda ser un gran entrenador, aquí no ha ganado un partido, Diego Alonso. Y eso creo que es el principal error de Víctor Horta. No solo ficharlo, sino mantenerlo en el tiempo y ahogar a un equipo que ha llegado a las últimas jornadas.
El mercado de invierno ha sido tumbativo.
Y también para, por supuesto, para su figura, también,
¿no?
También.
A mí me parece una persona que puede ser válida en un organigrama, pero me parece que no está ahora mismo a la altura de lo que requiere un cargo como el de director deportivo del Sevilla. García Pimienta es una elección de Víctor Horta.
Pues ahí va a tener,
de Víctor Horta.
Ahí va a tener la posibilidad. Esto es,
el
como dices tú, puerta grande enfermería.
El corte de entrenador.
Jugar a fútbol. Jugar a fútbol.
Grande enfermería.
Hablamos de entrenador. Estoy en el segundo bloque rematándolo, Rafa. Uf. Más volumen a la radio.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Un segundito. Espera. Es que esto era un tema musical de Enrique Iglesias.
Dale a
sube la canción. Pues suban el volumen porque habla de Mendilibar. Esa. Mendilibar, si fue un error, y ojo, también tira una con el que vino detrás de Mendilibar, tu amigo Diego Alonso, Rafa.
¿Cuál es su opinión al respecto de gastar tanto en entrenadores cuando a Mendilibar, después de todo, no se le dio ni la más mínima oportunidad? Yo pienso que al frente del primer equipo del Sevilla Fútbol Club tiene que haber un grandísimo entrenador, no un gran entrenador. Mendilibar lo era. No siempre los entrenadores se miden por su costo económico. Y yo creo que además el cese de Mendilibar fue muy precipitado. Un error mayúsculo. Ya no digo el que vino. Ya ahí me voy a callar, ¿vale?
¿De Alonso no dijo nada? ¿Lo dejó?
Bueno, dice, ya no digo el que vino.
Todo, no di...
O sea, que lo dijo todo.
El que vino fue Diego Alonso.
El que vino fue Diego Alonso.
Lo dijo todo.
Prefiero no decir nada. Creo que sí me da tiempo, Rafa. Sergio Ramos. Navas.
¿Qué opina usted de Jesús Navas y Sergio Ramos? Son dos estandartes del Sevilla Fútbol Club que ojalá los dos terminaran su carrera deportiva en el Sevilla Fútbol Club y pudiéramos disfrutar en otros departamentos de la entidad de su prestigio, de su carisma y de su valía en el mundo del deporte.
Cierro el bloque deportivo para las conclusiones finales y último bloque de José María Del Nido Benavente con su proyecto. ¿Cuál sería su proyecto si mañana un juez le dice usted ya puede votar y puede ser presidente del Sevilla? Pone como ejemplo temporada 2012-13, donde el Sevilla está en una situación delicada en lo económico, pero horrible.
La calderilla.
Sin dinero.
Las deudas
teniendo
calderilla.
Que... ¿Os acordáis de los famosos fondos de inversión de Doyen? Uh-huh. Teniendo que vender a Navas y a Negredo al Manchester City. Teniendo que hacer ventas, teniendo que guardar números. Pero es verdad que viene una revolución deportiva muy importante que genera un equipo campeón. Yo creo que en la etapa de Del Nido hay dos grandes construcciones de proyecto. Una es la del proyecto ganador de 2006, cuando firma Juan de Ramos. Y ficha jugadores de alto nivel, Canuté, Luis Fabiano, ficha Poulsen, es un gran equipo ganador. Y esta temporada 12-13, donde él relata lo que ficha aquel año. Ese es su espejo para hacer una revolución ahora en el Sevilla.
Mire, yo he escuchado decir que quieren una revolución como la 12-13 para empezar una temporada como la 13-14. Y yo les digo, ojalá, la revolución de la 12-13 dejó más de 100 millones de euros en las arcas del club. y la revolución de fichajes de la 13-14, así a bote pronto me acuerdo que vinieron Carlos Bacca, Kevin Gameiro, Vicente Iborra, Vitolo, Pareja y un entrenador que no consiguió ningún éxito, que se llama Unai Emery. Si esa es la revolución que se pretende hacer, si ese es no el perfil, sino el que va a dar, el jugador y el entrenador que va a dar ese mismo rendimiento que dieron lo que he mencionado, vamos, yo no es que me apunte, yo es que saco a hombro que haga falta. Pero yo barrunto que la situación económica del Sevilla Fútbol Club, con un préstamo pedido y gastado de 120 millones de euros, con otros que se está pidiendo, que está ya en el barrunto de los medios del club, con una plantilla en la que hay algunos jugadores que valen dinero, aguantando la presión, la tensión, y con las arcas llenas, yo veo, la verdad, no difícil, sino imposible que eso se pueda conseguir.
Bueno, aquí Del Nido documenta, además de contar y decir cosas, que en estos momentos este mensaje es mortal contra la directiva actual por la marcha del equipo, por el estado de la afición y el estado de todo el sevillismo en general. El que escucha a Del Nido ahora comentando cada cosa, esto es un comentario bastante, es un mensaje que esto hace daño al que no lo quiere entender.
Además, cuando se pone a enumerar sus éxitos.
Y el que tenga duda, escuchando esto, la duda está recordando, se me había olvidado ese detalle.
Además, esas temporadas, Emery viene por Mitchell. Sí, Emery sustituye a Mitchell a mitad de temporada.
No sabía que queda noveno.
Y al final queda noveno, juega Europa porque hay una penalización al Málaga, creo que es.
Málaga y Rayo, no puede ir a Europa ese año.
Y juega en Europa el Sevilla, pero cierto que los futbolistas que ha dicho Del Nido, eso está demostrado.
Y el entrenador.
Eso está demostrado.
La oratoria... Pero es que ahí estaba Monchi también, Monchi.
Claro. Monchi en plan...
Insisto una vez más en mi comentario, el gran error de los actuales dirigentes es pelearse con Monchi.
Claro.
Pelearse con Monchi.
Es lo que le quedaba. Era el punto pelearse donde agarrarte.
Con Monchi, soportaste un noveno puesto y un cambio de entrenador.
Y es más fácil ir a un mercado a buscar acomodar jugadores con los representantes. Oye, ponme este jugador aquí que te voy a comprar este. Y eso, el conocimiento, claro, quien lo tiene, es sin duda Monchi. Vamos,
Alonso,
a las conclusiones,
Alonso,
finales.
Alonso y Pimienta es lo que proponen. Propone el director deportivo.
Bueno, los
jugadores
de Víctor Horta son Alonso y Pimienta, si se confirma. Mendilibar no era suyo. A la novena jornada decidió quitarlo de en medio.
Y Quique se ha demostrado.
Quique,
¿no?,
era de club. Era un entrenador de intentar venir a intentar resolver la emergencia. Y era entrenador de club. No era una decisión suya si no lo hubiera traído en vez de Diego Alonso, ¿no?
Claro.
Es que Quique también estaba en el mercado. Y ahora él vuelve a esa apuesta, que ya veremos cómo sale, de García Pimienta. Vamos a las conclusiones finales. Entramos en la parte final. Atención. Los americanos. Quien los trajo lo sabe todo el mundo, él lo recuerda de todas formas. Los americanos, y ahora no valoramos. Si es que él solo dice, rebobino la cinta para echar la culpa a ellos. Pero los americanos están ahora con él, Los americanos.
¿Qué opina de los americanos? Rebobina. A los americanos lo trajeron Pepe Castro, Paco Guijarro, Carolina Lee y la familia Carrión. Está escrito. Y el que lo quiera ver, yo tengo el documento a disposición del que lo quiera. Dicho esto, 777 Partners ha sido un socio fiel del Sevilla Fútbol Club. 777 Partners quiere cogestionar en proporción a sus acciones el Sevilla Fútbol Club para hacerlo más grande. Y a mí no me cabe la menor duda. Y en cualquier caso, si 777 Partners entra conmigo de la mano en el Sevilla Fútbol Club, mandarán los accionistas mayoritarios que entran, ¿no? Y nosotros tenemos más del doble de acciones que 777 Partners. Pero yo creo que está todo escrito. Sin perjuicio de que yo confío en ellos.
¿Se fía de los americanos? La gestión y las noticias que nos llegan de los americanos de distintos clubes son cuanto menos inquietantes.
Ya.
Pero, inquietante es la gestión. Pero, otra cosa, pero, es que Del Nido, si tiene habilidad,
no, pero,
les coloca,
pero,
allí en el consejo,
no, pero importante,
les dé la parte del pastel que es suya, de los 10, 12 millones que han invertido, porque querrán revertir la situación de lo que han invertido, que es lo que buscan los americanos, que lo que han financiado y lo que han pagado en acciones, recuperarlo. Evidentemente, pero hay que convivir.
Pero,
con este
pero yo aquí quiero, siempre recuerdo lo mismo, porque la verdad os hará libre y las cosas son como son. Que ahora son los enemigos los americanos de los indios, como en las películas. Sí, pero ¿quién trajo a los americanos? Lo acaba de decir, lo dijo Agustín Martínez, lo dijo todo lo que ha visto el contrato, la gente, lo acaba de decir José María del Nido, lo dijo anoche y lo hemos puesto.
Todos se han beneficiado en algún momento
de
los americanos.
Y en aquel momento,
¿no?
En aquel momento que vienen los americanos, hacía falta comprar acciones. Y yo conozco los nombres estos, que hubo un mercado increíble,
brutal,
un mercado
brutal.
Más que el mercado persa, donde las acciones volaban.
Claro.
Y los euros volaban, los americanos daban dinero, y los que hoy, ay, los americanos, qué malos son, pero si tú le vendiste tu paquete accionarial a los americanos, te vas a quejar ahora.
Con ese porcentaje
que
de acciones.
Que tú le diste sangre al vampiro, sí, cállate.
Pero Del Nido necesita un socio, y Del Nido pues se alía con el diablo, la verdad, yo no creo que Del Nido... ni esté contento, ni diga la verdad que no diga que confía en los
seguro
americanos.
Seguro que no.
Ni que lo...
no yo dije,
ahora,
cosa
que
yo dije en estos micrófonos, perdón, Oliva, ¿sí? Dije, lo vuelvo a repetir, cuando irrumpe el ruso, el señor ruso, que no sé quién es, que es ruso, y este reclama el paquete de acciones porque fue un préstamo que le dio a los americanos y resulta, como lo han pagado, este señor quiere llevarse las acciones. Yo pregunto, a quien le tengo que preguntar, que es el director de los americanos, y me dice que la noticia es medio verdad, medio mentira. Pero que de momento, tal cual están las cosas, la prioridad es que este señor sea el presidente de Sevilla y que funcione. Uh-huh. Luego, contestando lo tuyo,
Del
Nido sabe...
Claro, y ya se ha
es
dicho,
que si
¿no?
los americanos no pueden...
No
pero
claro,
que Del Nido lo ha dicho. Es decir, sí, lo ha dicho. Ha dicho, sí, claro, pero al final el porcentaje que tengo yo no es el porcentaje
que
termina
Del Nido,
diciendo que confía.
Del Nido, cuando ha sido presidente, ha mandado solo.
Hombre, por supuesto,
solo.
Por supuesto.
O sea, ha tenido otros accionistas importantes, pero él ha llegado allí a mandar solo.
Presidencialista.
Ahora bien, aquí hay una cuota que pagan los americanos. Sí. Los americanos vienen
claro,
aquí por amor al arte.
Esto le va a costar a ese millón de dinero.
En dos consejeros. Conclusión final. Sí. Voy a... va a volver en diciembre, esta es la última.
Muy bien.
Han sido 12 cortes. Historia de la radio.
Folios.
Está escuchando Paco Chaparro, la
sí,
Buda.
Bien.
La lista es...
Que me pongan nota ahora, a continuación, si lo he hecho bien o mal.
No, lo está haciendo muy bien.
Bien. Conclusión, bueno, la gran pregunta, ¿no? La gente dice, bueno, José María, todo esto que usted dice está muy bien, pero ¿cuándo? Si en el juzgado a usted le echan para atrás todo,
no
si no le abren la puerta, claro, no le dejan abrir la puerta de poder votar. Entre otras cosas porque el pacto está tan bien firmado por el propio Del Nido Benavente que no lo puede romper. Esa es la realidad. Que lo que firmó en su día Del Nido Benavente está tan firmado y está tan encriptado en distintas cláusulas que es muy difícil romper el pacto. Así que él, bueno, diciembre ahora. Ahora toca diciembre.
A diciembre.
¿Cuántas posibilidades ves de volver en diciembre? Si se cumple la legalidad que ellos están pregonando, no la que dicen los jueces. Los jueces dicen que el cese del Consejo de Administración por dos veces en dos sentencias pueden votarlo los accionistas agrupados y además pueden votar la elección de un nuevo Consejo si ese Consejo de Administración es cesado. Si se cumple la ilegal decisión que está tomando el actual Consejo de Administración de no dejar votar a las acciones agrupadas por la agrupación, esa agrupación vence a primeros de diciembre. Si no cometen otra ilegalidad y se saltan la ley nuevamente a la torera por otro artilugio ilegal, en diciembre o entramos o entramos.
Entramos o entramos. Ese es el titular, minuto y resultado, entramos en diciembre.
Te voy a decir
o no.
Es lo único
cuidado,
que estoy de acuerdo.
El pacto habla de 2027.
Pero estamos, Oliva, llevando lo que
cosa,
dice...
En fin, que entre un discurso muy realista en lo futbolístico y real también de la situación delicada económica, está también su forma de interpretar la realidad, que creo que se aleja también de la verdad, sobre todo en el asunto jurídico. Él intenta hacer ver que va a llegar, que va a volver, que es un tema que los jueces no interpretan bien.
Pero
no,
sí, pero no ha dicho no. Que
en eso no dice toda la
no
verdad.
Ha dicho que los actuales dirigentes
¿sí?
no tienen aprobado las dos últimas.
Eso es una realidad también.
Pero
no lo ha dicho,
Rafa,
que no tienen aprobado nada.
Se ha metido con el director deportivo, el entrenador, el presidente, el psicólogo. No, el único que no estoy de acuerdo yo, que se meta con el abogado del Sevilla, porque el abogado del Sevilla lo está bordando. Sí. No le dan ni el más mínimo resquicio para que meta una patita encima de la
40
mesa. Es que le quitaron
minutos,
el otro día hasta la mesa para apoyarse.
Sí,
la junta
verdad,
de accionistas.
40 minutos y medio.
Que no es tu tiempo, es tiempo de Oliva,
minutos
ahora,
y medio, 40 minutos y medio de intervención de José María del Nido. 50 preguntas resumidas en estos cortes que hemos escuchado. Mi gran incógnita
buscando
es... No, ¿sabes cuál es mi gran incógnita, Rafael?
¿Cuál?
si le va a coger el gusto a esto y nos va a hacer falta. Es que ayer fue una peona. Escúchame, ayer desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada.
Hay que reducirlo.
Con esto. La primera reducción fue de 40 a 18, bueno, digo, esto no cabe en el programa, de 18 pues a esto, 6 minutos.
Pero esto tiene su premio. Y bueno, bueno. Rafa, por favor. Carrillo.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Patrocinada por Helvetia en este caso. Bueno, pues Oliva, cuando las cosas se hacen bien, se premia. Ole, la síntesis, la búsqueda.
Y ahora queda Kike.
Además venimos de reuniones y todo está bañado.
Eso es que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues señores, esto es lo que dijo José María del Nido Benavente en el nombre del Father. Y esto es lo que habrá escuchado en el nombre del Hijo, vicepresidente, Víctor Horta y compañía. Los jueces son los oyentes. Nosotros somos los notarios de la noticia. Eso de una parte. Al mismo tiempo, en paralelo, había otra persona encargado de lo que decía Quique Sánchez Flores en el partidazo de la COPE, con Juanma Castaño y todo el equipazo. Escalera, y hemos destacado algunos cortes que dijo, sí, Quique Sánchez Flores, que tampoco quiso sacar la guadaña, ni sacó mal estilo, ¿no?
Pero habla claro, ¿eh?
Pero habla
Quique Sánchez Flores habla bastante claro, y más con sus amigos, de los queridos compañeros de Madrid. Así que interesante, una entrevista en directo con Juanma Castaño en el partidazo. Por ejemplo, el peso que se ha quitado de encima Quique Sánchez Flores.
¿Tienes sensación de alivio, de tristeza?
Ligero. Me voy muy ligero. Me voy con el deber cumplido y con la sensación de que me he quitado mucho peso. O sea, yo en el momento que firmo por el Sevilla, asumes una responsabilidad enorme. Yo sobre los hombros siento un peso enorme, porque sé que es como es la historia del Sevilla, sé que yo he vivido esa ciudad, tengo mucha gente conocida, siento como las almas que hay detrás del Sevilla, siento mucha gente que me ve por la calle o en el hotel y se me abraza y llora, y eso, aunque sean 6 personas que te lloren abrazadas a ti, eso es una sensación que parece que te cae un mundo encima. Es una responsabilidad muy grande en un terreno muy corto, porque es un terreno muy, muy poco espacio para la reacción, y con todo el escenario despersonalizado, porque tú vas a un plan de rescate y un plan de rescate desnaturaliza a todos.
Pues yo no sé si claro o no, pero se ha despachado mucho también, el entrenador.
Siempre con clase.
Sí, clase tiene, porque él habla con clase y él, oficio, la verdad, que tiene muchos años a su espalda. Son 20 años entrenando.
Muchas guerras ha tenido parecidas.
Entrenando y jugando, ¿no? Sí. O sea, que tiene mucha experiencia. Sobre la posibilidad y el riesgo de bajar de categoría, de la posibilidad de descenso, que esta temporada lo hemos comentado aquí en COPE más Sevilla en más de una ocasión.
¿Tú crees que el Sevilla tiene riesgo de bajar?
Bueno, yo espero que no. Los clubes, cuando tienen una jornada como la de este año, al final está sobre aviso, y yo estoy convencido, los he visto trabajar desde el minuto uno a acabar la liga para ya estar pensando en lo que va a pasar la temporada que viene. Yo creo que el destino al que quieren llegar los dirigentes, lógicamente, es otro muy distinto al que hemos vivido este año, y quieren preparar otro ideario que no tuviera nada que ver con este. Yo creo que están preparados, ahora bien, están sujetos a unas condiciones, a unos condicionantes que tú sabes, masa salarial, etcétera, etcétera, que al final eso les va a llevar a tener que tomar decisiones difíciles.
Y sobre Sergio Ramos, esto es muy interesante, ¿eh? ¿Crees que se irá? ¿Crees que se quedará Sergio Ramos?
Estaba comentando antes a David, no tengo claro que vaya a seguir. Él quiere mucho al Sevilla. Él, creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero y de su cabeza también, pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Por lo tanto, o él intuye que se van a hacer las cosas muy bien, o si no intuye eso, yo tengo la sensación, bueno, no quiero decir nada, simplemente creo que él tiene que intuir que las cosas van a ir bien.
Bueno, pues se calla, pero cuando dice un escenario catastrófico, que es lo que él ha visto, y cree que Sergio Ramos lo pueda estar viendo también. O sea que Sergio está al 50%. Bueno, pues nos quedan cosas que contarles todavía aquí en el tiempo de juego. El tiempo de juego no, este es un tiempo de información.
Deportes Cope Sevilla.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
El 6 de junio es el día del Partido de la Alegría. Selección de leyendas del fútbol mundial contra la selección española de cantantes. Y después, conciertazo solidario a beneficio de Fundación Alalá. Tus ídolos en el campo y en el escenario. Joaquín, Zucker, Fernando Redondo, Alfonso Pérez, India Martínez, Antonio José, Beret, Marlon, Taburete, Juanlu Montoya, Siempre Así, Mi Hermano y Yo y muchos más. 6 de junio, Estadio Benito Villamarín. Entradas en El Corte Inglés.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-626706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y 57, no hay novedad, minuto resultado es el mismo con respecto al que va a ser entrenador, Pimienta, pero les prometimos en titulares cosas que mañana vamos a desarrollar, el mercado dentro del mercado de verano, cuáles son los planes del Betis, de la dirección deportiva, de la entidad, cuáles son las prioridades, qué preocupa, cuál es el optimismo que tienen y el Betis, cómo está Pellegrini, todo eso mañana con lujo
mañana,
de detalle.
Mañana, ¿no? Te voy a decir qué piensa el Betis sobre el rentoy que le lanzó Manuel Pellegrini hasta en dos ocasiones de no se pueden sustituir a jugadores de 25 millones de euros por otro de 1-2. Te voy a decir lo que piensa el club. La planta noble, la dirección deportiva, creo que va a ser muy interesante. ¿Y dónde está el Betis fuerte y dónde está el Betis débil para el mercado, Rafael?
Y de la ampliación también.
La ampliación de capital, bueno, es que te lo he dicho en portada. Esto era un secreto a voces. De momento están comprando poco los béticos. ¿Quién va a comprar todas las acciones que queden libres? Ayer lo anunciaba Ramón Alarcón en los medios oficiales. Pues los accionistas mayoritarios no van a permitir que entre capital de fuera para comprar acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez va a haber más poder.
Mañana tiene todo el tiempo, pero lo tienes difícil para abrir el bordador.
Y te voy a abrir de... No, mañana se ha olvidado ya lo de Oliva.
Llevo 14 años y la primera vez que abro un bordador.
Mañana el bordador.
He tardado 14 años.
Es que aquí solo lo ha abierto Víctor.
14 años.
Es que aquí solo abre el bordador Víctor.
Es más, no...
Víctor.
Creo que esto es una cosa de Víctor, ¿eh? Me va a tener que buscar otra musiquita.
Yo es que no busco el aplauso fácil.
El bordador es muy caro. Yo lo veo muy caro.
Para abrir el bordador es como...
Rodríguez Ojeda.
Bueno, pues no, nos vamos, ¿no?
La última.
Está doña Pilar.
Ayoce, mañana te cuento cómo es la cláusula de Ayoce, de esos 4 millones. Que Ayoce,
¿crees que irá a la Eurocopa?
Sí, yo creo que no va a la Eurocopa. Mi apuesta es que no. ¿Quién dice que sí? ¿Va Ayoce a la Eurocopa?
Yo digo que debería ir.
No, digo si va a ir o no.
No, yo te he preguntado a ti, así que no puedes responder.
¿Qué? Posiblemente no.
Posiblemente.
Ahora llamo yo de la fuente. Llámalo. Bueno, señores, que nos vamos. La información de COPE Sevilla, COPE más Sevilla cada día, es gracias a todos los oyentes que estamos donde estamos. Ahora, doña Pilar, que Dios nos coja confesado. Adiós.